Microciencia, una exposición diaria al conocimiento y la innovación en la región de Murcia.
La Guardia Civil ha estado presente en la Feria de la Ciencia con un laboratorio móvil de criminalística. Se trata de un camión que tiene más de 4.000 kilos de material científico y tecnológico. Vicente Lago es el sargento primero de la Guardia Civil y vamos a hablar con él para que nos explique cómo funciona este laboratorio. Vicente, cuéntenos.
Nos hemos trasladado desde Madrid, estamos destinados en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y hemos venido precisamente con el camión laboratorio del servicio. El camión tiene su misión fundamental, trasladarse al lugar de un accidente o una catástrofe cuando se tienen que identificar a las víctimas de ese accidente o esa catástrofe. Entonces, con los medios técnicos nos trasladamos y este camión laboratorio podríamos realizar todos los trabajos de identificación de las víctimas de una forma autónoma. Quiere decir que no dependeríamos de ningún sitio para actuar. En el mismo lugar de la catástrofe podríamos intervenir para proceder a la identificación de esas personas que han fallecido.
Tenemos que decir que este equipo de la Guardia Civil está formado por 30 componentes, se creó en el año 1992 y han actuado en casos como, por ejemplo, en Afganistán, en el Líbano recientemente, incluso en el de Chinchilla, en el accidente de tren.
Sí, efectivamente, han sido los últimos accidentes donde hemos intervenido. Y por recordar el primero de ellos en Chinchilla, todos los accidentes han tenido una gran dificultad en la identificación. Todas las víctimas estaban carbonizadas y eso requiere tener una especialización muy adecuada para poder realizar todos los trabajos de identificación. En Chinchilla fueron 19 víctimas carbonizadas y se tuvieron que hacer trabajos de regeneración de las huellas dactilares, en este caso trabajando los dedos de los fallecidos, y en ese caso pues se pudieron identificar víctimas con ese método. Si ya no se identifican por la dactiloscopia, pues ya se requieren otras técnicas de identificación, otro método científico sería la odontología, que también es otro método eficaz para identificar a víctimas en estado de carbonización. Y por último, ya se utilizaría la técnica del ADN cuando ya no pudiéramos identificarlo por esos medios y por esos métodos. También en el accidente de Afganistán, todos los militares fallecidos en el helicóptero estaban carbonizados. Y estas técnicas y estos métodos de identificación que acabo de comentar, pues también se utilizaron para identificarlos, la dactiloscopia y la odontología.
¿Cuánto tiempo se tarda en realizar todas estas pruebas y en llegar a las conclusiones? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver en televisión la famosa serie CSI, pero no es igual, ¿verdad?
Efectivamente, todo el tema relacionado sobre todo con la identificación hay que hacerlo con mucha precaución. No se puede dar una identificación que no sea plena y científica. Luego no podemos identificar por algunas señas de identidad que pueda tener esta persona, como puedan ser algunos objetos o algunos tatuajes. Hay que identificarlos de una forma científica y requiere un tiempo de trabajo. Si el cadáver está en un estado reconocible y que no está deteriorado, pues con las huellas dactilares se harían en cuestión de unas horas ese tipo de trabajo, pero si ya el cadáver está degradado o está carbonizado, las técnicas y el tiempo se va a dilatar. Lo que pasa es que si contamos con la información antemortem, bien por huellas dactilares o de trabajos que han realizado dentistas a esas víctimas, esos trabajos, esas identificaciones se pueden ir realizando en ese mismo día o al día siguiente, pero no es cuestión de unos minutos, eso es imposible. Hasta ahora no creo que nadie en el mundo lo pueda hacer. Por ponerles el ejemplo de Afganistán, con los 17 militares, el tiempo que se tardó en hacer las identificaciones fueron 14 horas, y es un tiempo récord, porque hay que darse cuenta del estado en que se encontraban las víctimas, entonces, además de realizarlo en el lugar del accidente, que fue allí en Afganistán.
Además, cada uno de los componentes de este equipo tiene una labor muy determinada, ¿no?
Efectivamente, el equipo se divide en dos partes. Unos van a trabajar con las víctimas propiamente dichas, sería el equipo, el grupo post-mortem, y tomarían los datos de todos los cadáveres. En primer lugar, tienen que identificar a cada uno, darle una numeración y trasladarlo a donde se tiene que realizar la identificación. Allí se le tomarían todas las muestras de huellas dactilares, se harían todas las fotografías de la boca, si hay que hacer radiografías tendrían que hacer, se fotografían todos los objetos, en fin, es un trabajo muy laborioso por cada víctima. Y el otro grupo, el grupo antemortem, trabajaría con los familiares de esas personas que han sufrido el accidente y también se encargarían de recoger todos los datos, toda la información de cómo se llamaban, si han estado en tratamientos médicos, han ido a dentistas, para recoger esa información y después compararlas con las que recoge el grupo postmortem para realizar las identificaciones.
Pues Vicente Largo, sargento primero de la Guardia Civil, muchísimas gracias por haber participado con nosotros.
Gracias a vosotros y encantado.
Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.